Bienvenidos a Marcando Éxito, un podcast donde el trabajo y el éxito se juntan.
Hola, buenas tardes. Estamos otra vez en otro episodio más de Marcando Éxito. Estamos con una persona muy significativa en la ciudad por su diseño, por su carrera, su trayectoria, que es Tere Sertuche. Tere, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme.
No, hombre, es tu casa. Señor Luis, puntual como siempre. Tere, pues como ya platicamos antes de comenzar esto es un proyecto que queremos que le sirva a la gente, que nos escuchan de todos lados, y la gente, lo que queremos llegar, Luis y yo, es pues que le sirva cada cosa que escuche aquí. Tenemos diferentes negocios, diferentes empresarios, diferentes emprendedores que tienen varias ramas. En tu caso, si me haces favor de presentarte, ¿qué haces, cuántos años tienes, qué estudiaste, cosas así?
Claro que sí, miren, soy Tere Sertuche, soy de aquí de San Luis Potosí. Estudié licenciatura en diseño e industria del mercado en la UNID. Estudié un taller de diseño de dibujo, de bocetaje en el Instituto Marangoni en Italia. Hice mis prácticas con Merche Hernández en Barcelona, que ella previamente estuvo para Purificación García trabajando, y para Margarita Nuez, que quien es la que hace los tocados y los vestuarios de la reina allá en España. Y bueno, luego llego aquí y estudio lo que son terminados de alta costura en el Cecati, y estudié en otro lado, pero ya no... Ah, en Nueva York, en Fashion, en el FIT, Fashion Marketing and Merchandising. Okay. Y pues bueno, ya tengo 10 años aquí en el mercado. Fueron 8 años trabajando intensamente en lo que es vestido de cóctel, vestido de noche, vestuario normal, digamos. Pero ya en lo que es el enfoque de novias, son 2 años y medio lo que llevo, y pues se necesita esa experiencia para tener esta especialidad en novias, ¿no?
Ok, o sea, pues recapitulando todo, ya estudiaste muchas cosas, una trayectoria muy, muy grande, muy, muy interesante. Pero, ¿y qué te gusta más a ti, Tere Sertuche? Los vestidos de novia.
A mí me encanta la vibra de las novias, porque es algo padrísimo, o sea, desde que llegan con toda la ilusión, todo el sueño, buscan algo, ser diferentes. Entonces, digo, la verdad, digo, ya me conocen ustedes, soy super people person, entonces me encanta ser como que siento que atrapo muy bien la esencia de las personas, y eso es lo que trato de reflejar en mis diseños. O sea, poner un poco lo que es mi corazón, pero reflejar de que la esencia de cada una de mis clientas.
Oye, Tere, ¿y con las novias no te desesperas? Porque ya no me gustó, y ahora sí, ahora no, y puta. Como que les entra la época que se van a casar y como que les gusta una cosa y luego otra y así, ¿no?
Pues mira, así me pasa, pero la verdad es que pues son las novias, hay que consentirlas, hay que apapacharlas, y por eso es tantas citas. O sea, vienen a la primera cita, yo las entrevisto, las conozco, desde un principio trato de platicar con ellas y involucrarme muy en el ambiente, muy en cada cabeza, desde cómo va a ir, a qué hora va a ir la ceremonia, qué hora es, el tipo de decoración, porque luego pues es de que me piden cosas que no van, ¿no? Y trato de meter yo ahí, ahora sí que mi colmillo, para decir, oye, ¿sabes qué? Tanto brillo a mediodía, pues no va. Entonces como que trato de involucrarme desde cero, o sea, desde cero, como si yo fuera casi la wedding planner, y estoy presente en las pruebas de peinado, en las pruebas de vestuario, y por eso, por ejemplo, lo que hice, si cambian, se les da un presupuesto aproximado para que ellas puedan jugar y cambiar, y vamos paso a pasito en la hechura de un vestido.
Pero tienes tiempos, o sea, le dices, me tienes que cambiar, o sea, hay cambios respecto a cada tiempo, ¿no?
Sí, o sea, mira, hazte cuenta que van... Cuando es en caso de un vestido de novia, van, se les hace el diseño, ellas me enseñan qué es lo que andan buscando. Por lo general, ya cuando llegan conmigo es porque ya fueron de que a todos lados y no encuentran como el vestido perfecto para ellas, que quieren que se los diseñe. Entonces me enseñan sus propuestas, y yo hay veces que sí les digo, ¿sabes qué? Tienes este tipo de cuerpo, no te va a quedar. Yo les hago una asesoría, más bien de qué color, tipos de blancos, el corte del vestido. Y se les hace en un patrón sucio, método que aprendí en España, pues ahora sí que un busto. O sea, estas medidas, hace cuenta que si yo la recortara y la rellenara, me quedaría un maniquí de ella, okay, de la clienta. Entonces, sobre ese patrón, digamos, ese busto, yo se los pongo. No sé si me entienden, chavos.
Sí, claro. Sí. Pero ya siempre he estado conectado en el mundo.
¿Quién?
Fashion, yo, güey.
Qué bueno. O sea,
¿tú si crees? No le das caso aquí, no hay que hacer nada de caso a Luis.
Bueno, ahí voy diseñando el patrón. Entonces, hago un vestido como quien dice en sucio. Y yo, una vez que ya la clienta, ahora sí ya le gustó, ya corto esas telas.
Pero lo haces, o sea, literal con tela, todo, sí. O sea, todo.
Sí, o sea, haz de cuenta que a lo mejor nada más hago el peto, que sería como la blusita para los que no manejan los tecnicismos. Y entonces ahí voy trazando que si es strapless, que si es cuello en B, que si esto y lo otro. Y hasta que ya le gusta, ya lo corto. ¿Por qué? Porque son telas súper caras. O sea, el presupuesto de la novia sí se eleva en la cuestión telas y no hay margen de error.
¿Y tú qué opinas de... bueno, más bien tú. ¿Tú qué opinas del cierto presupuesto para un vestido de novia? O sea, el día que te cases, que no está muy lejano, o sea, no, piensas... No, mientes por convivir. Pero sí, o sea, ¿pondrías un presupuesto normal, alto?
Es que yo no tengo idea en cuánto.
No, pues vale. Ni yo, güey, pero... No. ¿Quién pone...? A ver, sí, cuéntame. Ahí les va. ¿Quién pone el precio?
No, pues lo pone la novia, ¿no?
El precio real, güey, del mercado de novias es que es tu sueño. Un vestido de novias, o sea, de una marca cara, digamos, conocida, no lo voy a mencionar ninguna, pero oscilan entre los 60 mil, 100 pesos, digo, 60 mil, 100 mil pesos, perdón, uh-huh. Y el más baratito, tipo 35 o así, pero ya uno así, raspacho, de marcas buenas.
Una lana, güey.
Marcas buenas. Pero si tú te acercas con alguien diseñador así, por ejemplo, yo cobro mano de obra aparte y telas separadas. ¿Por qué? Porque entonces cada novia depende de su presupuesto, depende de lo que haya hablado con su familia, con su novio, así. Ustedes pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo le voy a meter este encaje finísimo, pero las telas, que son como cuatro capas lo que va abajo, méteselas súper normales. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor me quedo con esto, con la tela de arriba, y luego yo les hago un paquete que hemos hecho, por ejemplo, el ropón del bebé, o de que el vestidito de para la mamá del bautizo ya lo corta y ya es un segundo uso. Entonces es una de las ventajas que puedes
ir. Púntale, ¿no? Todo aquí hay cosas con que
aprende uno.
Y por ejemplo, un vestido conmigo más o menos te sale entre 20, 25, 30 el más caro. Pero ya, como yo te digo, yo
ya con todo, asesoría,
separado. Claro, o sea, yo soy, y creo que es lo que a mí me ha funcionado mucho y que siento que es parte del éxito que la marca ha tenido, que soy muy justa en eso. O sea, trato de cuidar realmente la economía tanto de las novias, de mis otras clientas de graduación, porque pues es un vestido que van a usar una vez, que sí te tienes que ver hermosa, pero pues lo justo es justo, ¿no?
Okay. Y como por así llamarlo,
no pague el novio para que no. ya suelte el cuerpo yo.
Ya para.
Pero suéltame, sácame una duda. O sea, sí, tú estás entonces del lado de que es mucho... O sea, la neta es...
Mil veces. El vestido de la industria de la moda, para que me entiendas, si un pasador te cuesta un peso, Chanel lo va a vender en 4,000 pesos. Uh-huh. Así, o sea, son cosas infladísimas.
Y, bueno, ya platicando y cerrando un poquito lo de las novias, pues, si no, Luis va a poner nervioso, pero, ¿sabes una duda? Ahora, bueno, más bien, cuéntanos ahora... ¿Quién es Tere Sertuche? ¿De dónde viene Tere Sertuche? Ya nos platicaste qué estudiaste, pero cuéntanos un poquito qué ha hecho Tere Sertuche. O sea, ¿en qué, cómo has crecido la marca Tere Sertuche? Porque esa es tu marca, era lo que platicábamos con O'Farrill, que es difícil mantener una marca con tu nombre,
sí.
Porque si la riegas, se va todo, ¿sabes?
Mira, ahí te va. Bueno, les voy a contar un poquito de mi historia personal, ¿no?
Cuéntame.
Fíjate que yo, bueno, estudié toda la vida, desde que era chiquita me encantaba la cuestión de telas, por las tiendas de telas que tenía mi abuelo, etcétera. Y lo que a mí me funcionó muchísimo, y se lo recomiendo a todas las personas que siguen estudiando, que empiecen a ahorrar para tener su negocio desde antes. Siento que la parte de mi éxito, o sea, del que yo pueda haber sostenido una marca tanto tiempo, es que, por ejemplo, yo me fui a mi estadía y mis papás todavía me ayudaban, me mantenían y todo eso. Y yo todo el tiempo que estuve allí estuve ahorrando. Y cuando ya llega el tiempo que regreso, con eso que en lugar a lo mejor de estar de que estudiante feliz viajando por la vida y así,
claro,
ahorré y renté un depa, compré mi máquina, puse mi negocio sin decirle a mis papás. Y lo que me va, ya nada más así que la inauguración y ya les mando de que la invitación y de que vengan, no sé qué. Y súper padre. Y yo seguí estudiando. Entonces, por ejemplo, ahí ya vienen las dudas administrativas. Y yo tuve esa oportunidad de que tenía a mis maestros y me podía acercar y decirle, oye, ¿cómo patento mi marca? Oye, ¿cómo saco el presupuesto? ¿Cómo saco el costeo? Que son cosas que, neta, si no las aplicas en ese momento y las ves como estudiante, pues las estudias para pasar el examen, pero ya no aplicadas a la vida real. Y luego fui a lo del curso del FIT de Fashion Marketing and Merchandising y pues te ayuda, ¿no? En ver cómo dirigir, cómo, aunque estés tú sola, tienes que saber hacer para poder mandar. Si no, no puedes, o sea, no puedes como que continuar con eso. Entonces, bueno, es eso. Aparte de todo, me encanta lo que es historia, historia del arte, historia de la moda. Y son como que fundamentos y bases que trato de plasmar en mis colecciones personales, tanto como en lo que voy sacando, pues ahora sí que al día a día, pedido con pedido. O sea, trato, por ejemplo, ahorita que está la colección Victoria, que trae un peso, un trasfondo que son 10 años de la moda, que trae la cuestión griega, que es cuerpo, alma y mente, o sea, el equilibrio de todo. Trae la cuestión de, pues, muchos.
Eso es una bronca, güey.
No. O sea, no solo es una marca vacía, son colecciones vacías, son cosas que sí traen muchas. O sea, pues el diseñador es arte, o sea, es crear, es a lo mejor es un solo producto, pero lo pones de muchas formas y ahí es innovar. O sea, el arte proyecta y uno es el que interpreta. Entonces, igual es en el diseño, tú puedes tener un mismo vestido y tú puedes hacer el estilismo de tres piezas distintas, tú lo sabes.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso es parte de mi tarea, o sea, crear cosas con filosofía, con propuestas y pues ya, que cada quien le pueda dar un poquito su esencia.
Y hay otra cosa muy importante sobre lo que estudias. ¿No sientes que es una carrera muy difícil?
Sí.
Muy abandonada, o sea, que no se persiguen los sueños en esa carrera.
Sí, como que siento que mucha gente los deja, digamos.
¿Por qué crees que lo dejen?
Pues porque en realidad hay muchísima competencia. Es un mercado que, como todas las relaciones públicas, política, etcétera, está súper influenciado. Está un poco, pues no sé cómo explicarlo, que se ve hoy.
Amañado.
Bien. Amañado, exactamente.
Oye, en San Luis, ¿cómo te lo has visto? Con pues, el mercado aquí local.
¿Sabes qué? Que tuve la suerte de entrar cuando fue una crisis súper fuerte del 2009. Uh-huh. Que la gente ya no podía salir, a lo mejor a McAllen, a San Antonio,
comprarlo en dólares.
Comprar algo en dólares y regresar. Entonces fue cuando yo empecé y la verdad, pues siempre he sido muy amiguera, entonces de boca en boca. Y pues ahora sí que el cliente ha quedado muy contento desde el principio y eso ha sido, yo creo que más que nada, lo que me ha afianzado.
O sea, también haciendo una síntesis, o sea, tú, ¿cómo resumes que eres hoy lo que eres? O sea, hoy, Tere Sertuche, con, no sé, ¿cómo le puedo llamar? Fama, moda, no sé cómo le puedo llamar. Es que te voy a decir una cosa. Yo soy muy víctima de
la mercadotecnia.
De la mercadotecnia, ajá. Y yo creo que el posicionar una marca puede estar ojete la prenda, pero por la marca
el branding,
se
sí.
Vende, exactamente, que es el branding. Entonces, ¿cómo es tu camino a empezar a pulir esa marca? Yo cuando empiezo un negocio, cuando quiero tratar de abrir un negocio, me imagino así literal el logotipo empolvado, así está abajo, lleno de tierra, te lo juro, y que lo tienes que empezar, pues, primero lo tienes que soplar para que se limpie, y luego lo tienes que pintar, y o sea, y esa es tu marca, es tu branding, eso es lo que tienes que construir y tienes que cuidar.
Claro.
Entonces, yo así lo veo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer o qué has hecho para que Tere Sertuche esté ahorita pues, posicionada en el tema de San Luis? Porque sabemos que, digo, no sabemos de dónde nos escuchan, voy a investigar, pero la gente que nos escuche de todos lados o de donde nos escuchen, San Luis es un mercado difícil.
San Luis es el mercado más difícil de la República. Creo que, digo, yo he tenido la oportunidad, que es parte de los pilares, las raíces, el estarte informando, el estarte creciendo. Creo que uno nunca deja de estudiar y a lo mejor la gente me ve y dice, ay, super blondie, de que la persona diseñadora no ha de hacer nada, nada más cose. Y no, o sea, es prepararte, es asistir a cursos de etcétera, o sea, tanto de cómo dices, de branding, claro, posicionamiento, arte, historia de la moda, o sea, como que está ver un poquito de todo en noticias, ¿por qué? Porque eso marca el contorno, o sea, la ropa y el fast fashion es el contorno, es lo que está pasando todo el tiempo. Entonces, creo que es eso. En San Luis es realmente el mercado más difícil. Aquí mandan de muchos súperes, no sé si puedo decir marcas o no, mandan los productos aquí al testing y si pasan, ya los mandan a la República. A otra marca de ropa muy importante, también todo se manda aquí y se pega. Entonces, se supone que está comprobado que si pega aquí en San Luis, puedes ir a donde quieras.
Está perrísimo, güey.
Entonces, lo que tú dices de pulir...
Está perrísimo, güey.
Lo que está...
Oye, vienen muchas personas de fuera, de San Luis.
Fíjate que es padrísimo cuando llegan y de que literal toman el vuelo para venir a la cita y se regresan.
¿Y esas personas cómo dan contigo? ¿De boca en boca o le metes publicidad?
Por lo que hemos dicho siempre, bueno...
Fíjate que la mayoría ha sido boca en vez. Dos veces he invertido en publicidad. En verdad es que mi crecimiento yo creo que ha sido mucho a la buena atención del cliente. Y que es, o sea, trato yo de recibirlos, o sea, de... Y las personas que están trabajando conmigo, que ahorita somos una muy pequeña empresa de 3 personas.
¿3, eh?
Somos 3.
¿3?
Llegamos a ser 8, pero ¿sabes qué? Se descontrola 3 personas. 3 personas somos el corazón, ahorita ya estamos creciendo a Monterrey, estamos creciendo a México, pero tratamos de que sea algo muy exclusivo para poder brindar ese servicio, que es en lo que me caracteriza. A mí no me interesa tener un negociazo si yo voy a perder lo que es la esencia de la marca.
O sea, te caracteriza la... ¿Cómo podría decir? O sea...
El servicio,
ajá, o sea, que...
No, la esencia de la marca, o sea, desde que va,
sí,
llegas...
Ajá, exactamente.
La atención. O sea,
te atienden.
Sí, porque... Sí.
O sea, es ganarte el corazón del cliente y poderlo proyectar. Pero sí ha sido difícil, ¿eh?
Sí, no me imagino.
Pues es que es muy difícil. Yo creo que en todos lados, pero sí, San Luis, qué barbaridad.
Sí, San Luis está barbaridad. En restaurantes, antros, o sea, todo el mundo te lo puede... San Luis es muy novedoso. Eso es lo que tiene, ¿sabes?
Es lo más novedoso que hay. Y luego, es que no hay nada. Uta. Y cuando hay algo, nada. Sí, o sea...
No, pero sí, lo de, por ejemplo, posicionamiento y eso, yo hasta ahorita que son 10 años, porque veía lo que decía Alberto, lo que decía Fer, o sea, hasta ahorita yo, que literal, este año fueron 10 años de mi marca, estoy empezando a ver reales utilidades. ¿Por qué? Porque es un estar invirtiendo, y son lo que te dicen en los cursos y que te lo decían en la escuela. A ver, si tú vas a estar iniciando una empresa, no vas a ver ninguna utilidad hasta después de 5 años, y eso es real. O sea, yo ahorita lo digo, entraba algo y hay que volverlo a invertir, y hay que hacerlo. Estamos chavos, no tenemos nada de responsabilidades, o sea, es el momento.
¿Qué te llamó la atención después de ahorrar y de viajar y de muchas cosas, querer emprender?
Pues,
¿Cómo fue esa transición de decir,
de que ya trabajo para alguien en una marca reconocida o hago mi marca?
Fíjate que tuve la oportunidad de trabajar y hacer mi estadía en Chanel.
Híjole, ellos nos iban a pagar. Le dijeron la marca, gratis.
Ay, perdón.
Publicidad.
Bueno,
publicidad gratis.
Una marca muy reconocida.
Solo por eso le vas a regalar el vestido a la novia Luisa.
Pero sí, o sea, que y preferí yo lo mío. ¿Por qué? Porque es más fácil empezarte a tropezar tú solo, levantarte solo, tener a las personas alrededor adecuadas, creo que eso es súper importante, y reunirte del equipo adecuado. O sea, necesitas, cuando es una empresa chiquita, tener a alguien, o sea, que literal tus empleados sean tus escuderos. De que, oye, ¿sabes qué? Se me tupió, pues cúbrame. Óchale tú, me voy para atrás, vas para adelante. Entonces, eso es súper importante. Pero si en San Luis, o sea, es medio malinchista la cosa.
Sí.
Y codos, un poquito.
Y...
un poquito, clientas, las quiero, pero codos.
Para que digan las novias que suelten
billete. Sí, que sí. ¿Cómo lo paga el novio que va? Que lo expriman.
Sí, sí.
Pues ya
sí,
no tanto, ya no tanto.
No, sí se sigue pagando el novio paga el vestido, ¿no? O ya no.
Sí, o sea...
No le des la razón a Antonio, o sea... No, güey, tienes miente de viejito, güey.
Yo me quedé ahí.
No, te voy a decir que sí es la tradición que los novios sigan pagando por lo que es el vestido, los zapatos, o sea, lo que es la belleza, sí, de la novia... Y las novias...
Tú te emocionaste, güey.
Hay muchas parejas que realmente lo dividen, ya ahora, más moderno. Pero ahí sí ya... Sí.
¿Y eso lo ves bueno o malo? Pues la verdad, di la verdad.
Pues yo digo que está bien, o sea...
Que se dejen creer, John, pues, güey.
¿Eh?
Tú ya... Sácale.
Pero, y
¿ustedes no, qué piensan, más bien?
No, bueno, yo la verdad, es que yo creo muy, muy firmemente que ya no estamos en otros tiempos. Precisamente, platicaba ayer con un amigo mío que tienes que estar viendo las generaciones que vienen.
Claro.
Las generaciones que vienen, vienen con otro chip, pero no tienes idea, Tere. O sea, vienen con un chip que neta no tienen ni idea. O sea, hoy tuve una junta con unas niñas y le dije, no marches, qué fregón, porque estamos platicando del diseño de los feeds, de los Instagrams, uh-huh. Así. Le dije, si vieras mi primer foto en Instagram, era una coca. Entonces, y te lo juro, güey. Y lo ves.
¿Por qué le tomarías una coca?
Y lo ves, y ves ahorita el de una niña de 15, 16, 17
años. 12 años.
Está perricisísimo el feed.
De 12, editada, perro.
Perrísimo. Sí, pero ya, o sea,
de verdad es que traen un
8,000 likes.
Entonces, regresando, sí, o sea, sí, 8,000 likes y 40,000 followers, ahorita, así.
O sea, tipo nuestra edad. Nadie está acostumbrado a darle like, ¿sabes? Y tú te metes a las de las chiquititas y todo el mundo se hace paro y se dan super like forever.
Son buena onda, güey. Entonces, bueno, lo que decía era
con Carlos y denle like. Híjole,
pero nosotros tenemos la ventaja que tenemos, o sea, que tenemos otro trasfondo de educación. Ellos a lo mejor traen el tecnológico, pero nosotros traemos el del conocimiento previo, el de la experiencia, el de trabajar duro para partirte el lomo.
Sí. No, mucha gente sí, mucha gente no. La verdad.
Pues sí.
Yo, muchos de nuestros temas aquí también son de que la gente no chambea y no le gusta aventar una responsabilidad y no le gusta estar presionado por nóminas, una renta, el teléfono y cosas así. Pero regresando a ese tipo de generaciones, las tienes que tener súper checadas. Porque por más que hayas estudiado en buena onda, uh-huh. Dime si me equivoco, ¿en dónde hayas estudiado? Y estuvieras colaborando con Chanel o con quien sea, una niña de una generación de que viene naciendo literal, uh-huh. A sus 25, a la edad que se case, 27, 30, 31 años, te va a pedir, yo creo que otro vestido totalmente diferente.
Ah, no, claro, siempre hay que estar conociendo lo que son las nuevas tendencias y todo ese rollo. De hecho, también tuve la oportunidad de ir a uno. Haz de cuenta que la cuestión de moda es padrísima. Cada 5 o 10 años se reúnen. Hay como ciertas plataformas, voy a definir. Yo tuve la oportunidad de ir una con un diseñador de aquí buenísimo, también de sastre, de trajes de caballero, y fuimos que es de Summit Fashion Business and Marketing o algo así, ya no me acuerdo. Fashion Business Luxury and Marketing. Y hace cuenta que, wow, o sea, era la plataforma más perra que he ido en mi vida. Literal estaba yo sentada, no sé qué, y de repente, ay, pues ahora el ponente de Ferrari y Grupo Italian Independent, pase, por favor, Lapo, Elka, no sé qué. El güey de al lado de nosotros se para. No sé si podía decir eso.
Sí, con confianza.
También puedes. Yeah, no, que quieras un patrocinio. Mucho dinero.
Total, se para el que está al lado de mí. O sea, el hombre más perrísimo de Italia aquí sentadito al lado. Y luego también Christian Louboutin, el de los zapatos. Y se para por allá. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, CEOs de Carrera. Y yo y este Mauro ahí sentados, fue así de, ¿qué onda? Literal entrabas, Hotel St. Regis, tenías un meserito que te sostenía el platito con el café, o sea, era así como que, esto es neta. Y de repente ya, de que hubo una fiesta en la noche, de gala, elegantísimo, un mono que se me acerca y que Obama, y que no sé qué, y cómo se llamaba, Obayuama, no sé qué, el monito de Rolex, sí, o de Rolex. O sea, todas esas personas estaban ahí, la cuestión era definir tendencias, colores, texturas, las uniones, o sea, eso todo fue durante cuando estaba Videgaray, y ahí estaba también presente, como cómo iban a influir y cómo iban a mover México como economía en cuestión de moda, porque por ejemplo Alemania y todo lo que son los países europeos, ya ahorita su mercado, sus personas ya son de que 60 para arriba, ya no consumen. Entonces en México había personas de 18 a 20 que en 5 años que pusieran las mejores plazas comerciales iban a ser personas que ya estuvieran facturando o haciendo una cartera grande. Se vienen los grupos automotrices fuertes y todo lo que se planeó está sucediendo. Entonces, para mí eso es increíble, haber estado en esas plataformas, tener esas estadísticas, tener esas tendencias, los colores, las texturas. Y no solo es en cuestión de moda, es en hotelería, es en industria automotriz. O sea, se platica de todo cómo se va a mover.
Yo tengo un tema buenísimo.
Dime.
Buenísimo. No sé mucho, pero me contó un amigo.
El primo de un amigo.
Una amiga mía.
El amigo del amigo.
Del pleitazo que trae ahorita Carolina Herrera. ¿Sí sabes de qué?
¿Por qué?
No.
¿Por qué sabes eso?
No, pues por
favor. A ver, cuéntame también.
Me preguntaron. Es que, híjole, me van a criticar muchísimo. Bueno. hizo una colección.
Ajá.
Con artesanos mexicanos.
Ajá.
Y los artesanos pidieron regalías por toda la colección. Y Carolina Herrera dijo, no, yo no voy a dar nada. Y está metido el gobierno federal. Está metido muchas cosas porque los artesanos están enojados. Imagínate cuánto va a vender cada prenda Carolina Herrera eso, güey.
Eso ya pasó previamente. Digo, ese tema en específico lo desconozco, pero conozco muy bien lo que sucedió con Cristian Louboutin, que fue justo después del Congreso. Llega él y va ahí a un centro donde están todos los artistas, digamos, los obreros. Pero los obreros son los que dan una tarifa muy baja, otra vez, es la ignorancia. No es que él les haya querido pagar, o sea, que decían, no, pues le pagaron 200 pesos el bordado de la bolsa. Y él la vendió así de que carisísima. Pero se supone que fue porque la falta de comunicación y de información de quién era esta persona, no hicieron los dueños de, ahora sí que donde se estaba haciendo el marketing bien, para decir, oye, sabes que si lo vas a vender en tantos mil euros,
nos toca un porcentaje.
Exactamente. Entonces creo que ahí es súper.
Sí, ella abusó de la ignorancia. Se ponen vivos.
Se ponen vivos y uno, pues dormido, los laureles, pues nomás no.
Sí, ve, aquí está. Son esos. Hizo una colección, güey. Entonces.
Tú ya tienes ahí algo, ¿no?
No, sí, todavía no.
Sombrero, sí, sí.
¿Ya te familiarizaste?
Ya okay. Ubiqué los vestidos.
Ok. Y bueno, estás de acuerdo que eso está pésimamente mal. Con la chava que platiqué con ella, de eso, fue porque sacó el. Empezamos a platicar también de un mezcal que hicieron los de Breaking Bad con el cofundador de Facebook. No Mark Zuckerberg, el otro. Y están haciendo un mezcal y salen unas fotos con sombreros y botas y así, güey. O sea, y están
como
muy
si
indignada.
Ellos están cosechando
como
todo,
si ellos cosecharan el mezcal. Entonces, imagínate el poder que va a tener ese mezcal solamente por los creadores. No por los creadores, por los.
Así
y
es.
Todos los mezcales que hay en el país. Nadie los fuma. Nadie los fuma. Se van a posicionar en las mejores tiendas y cosas así. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué opinas de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Di con confianza, ¿no? Que no te mira la crítica como yo.
Mira, creo que la verdad es que eso es una cuestión como súper independiente. Porque si te toca a ti ser el vivo y decir, oye, ¿sabes qué? Si son lo que me están pagando y es lo justo, pues va. Pero no, yo honestamente, yo sí soy súper de cuestión de ética y principios. Y en el momento en el que sientes que algo no está bien o que no late, pues yo jamás, como líder de una marca o de una empresa, no lo haría.
Es que yo veo mucha gente.
Y creo que también, o sea, por ejemplo, yo siento que a nosotros como líderes, como empresarios, es nuestra responsabilidad también ver un crecimiento social de una que otra forma. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy buscando que personas que están a lo mejor en sillas de ruedas o que no tienen ciertas facultades sean las que me ayuden mejor a hacer los tocados, a hacer las flores. Estamos en esos trámites. Entonces, eso creo que es una cuestión de responsabilidad social que es súper importante.
De empresa.
De empresa.
Sobre todo.
Si tú puedes ocupar a alguien y le puedes dar un mejor futuro, pues no te cuesta nada. Como dices, son empresas millonarias.
Sí, claro.
Que la verdad es que, ¿qué les costaba? O nada más inflan más su producto y pagan lo que es justo.
Sí, claro, claro.
Entonces, yo sí, la verdad, estoy en contra de eso.
Es que fíjate que es como que se puso muy, muy de moda lo huichol y todas esas cosas. Y a mí, ese tipo de artesanía.
Todo está planeado.
Sí, porque, a ver, cuéntanos.
El día que, de esa plataforma que yo estaba, estaba la CEO de Carolina Herrera, no estaba ahí. Pero todo, van a ver, durante estos 10 años, todo va a ser súper de México, todo es mucho cultura indígena y todo lo que se va a venir, las plazas más importantes a Guadalajara y todo eso.
Yo te había dicho, nunca me...
Ya, nunca me hiciste atención. Caso, nunca me
hiciste pero, caso. O sea, fíjate qué fregón país tenemos y que vienen y aprovechan otras... Literalmente otras
marcas. Ahí te va, cuando yo estuve estudiando en España, un botón te cuesta 1 euro, aquí te cuesta un botón 10 centavos. O sea, obviamente, que si yo me voy y pongo mi marca allá, fabrico acá, pues voy a estar ganando muchísimo dinero. Entonces, por eso también las marcas europeas o las marcas de haute couture, como le dicen, todo allá es muchísimo más inflado. Y México es un país súper rico en todo. ¿Por qué crees que se viene automotriz? Se vienen hoteles increíbles, se viene la cuestión de moda, o sea, es...
Oye, pero aquí les maquilan cosas, mucha ropa y las mandan para allá, ¿no? O sea, el León, muchos zapatos todo, los mandan para allá.
Todo, Victoria's ropa. Secrets, todo.
Ah, sí.
Mucha industria de pantalón de mezclilla. No sé la qué mezclilla pasa, también, sí sabía. Zapato, o sea, la plata, lo que es cuestión joyería, muchas cosas se maquilan aquí. Siento que lo que le falta a México es realmente crear buenos líderes, buen conocimiento, buena infraestructura, porque uno como pyme va y pide apoyo y te dan...
Pedía.
Ajá, o pedía. Pedía, o claro, sí. No, hombre, pero ni eso, o sea, una tarjeta de crédito y te cierran mil las puertas, o sea, de que, oye, ¿sabes qué? Pues a mí me entra todo el dinero en efectivo. O sea, yo no quiero...
¿Sabes qué? Hay más... Adentro que eso, Tere, que las personas empiecen a apoyar entre nosotros, o sea, entre los mismos ciudadanos, entre los mismos mexicanos, uh-huh, entre los mismos amigos, que ahora lo platicamos ahorita, los likes de los chavos más, de las generaciones más abajo, solamente así vamos a crecer, porque crecimos, o sea, en especial San Luis, creces en un mundo de envidias impresionante, sí, y que te ponen el pie, pueden ponerte el pie y te lo van a poner. Entonces, claro, yo creo que no vamos a crecer nunca si no cambiamos esa cosa. Pero, a ver, cuéntame algo. ¿No te ha pasado algo así raro una novia que te diga, no, pues quiero un vestido así, con una tela así o algo así? Sí, así, sí, que a ver, pues ponle, sí.
¿Se refieren a hacer ponle algo rosas, que no me guste? Así.
¿Eh?
¿Se refieren a hacer algo que no me haya gustado?
Ándale. Ajá.
Mira.
Tú lo haces, si yo te lo pido, lo haces, ¿no? O sí, no, o me vas a decir, no.
Mira, a lo mejor y antes te lo hacía, pero ahorita ya no. Ahorita ya a lo mejor trato de mantener más y de cuidar mi estilo y todo. Y también como que ya... O sea, sé realmente el precio y por lo mismo que estamos puliendo la marca y ya todo el esfuerzo y todo lo que traemos, a lo mejor ya ahorita me puedo dar el lujo de decir que no. Pero antes sí, o sea, por ejemplo, lo que vestidos de novia, eso la verdad todos me han gustado. Pero quinceañeras que de repente me llegan. La verdad
es que
ya
sí,
no.
Sí son buenas las quinceañeras.
Mira, yo les digo, ¿sabes qué? Esto la verdad ya no se usa o les doy un precio más alto para que no me...
Es que...
Para ver si no... O sea, porque me va a costar el esfuerzo mental y miles de crinolinas hacerlo. O sea, que... Eso es algo que yo no puedo. O sea, los vestidos de quinceañera esponjados no me encantan tanto.
Pero ya no se usan, a ver.
No, o sea, no me encantan tanto, pero...
Sí, que a ver, bueno, carguen.
Le gustan.
¿Sabes cómo lo veo? Como un reto. O sea, a lo mejor es como, ¿sabes qué? O okay, que quieres y es tu sueño, te lo hago. Pero vamos metiéndole nuevas tendencias. Entonces,
yo no lo hacía.
Trabajar.
¿Qué? ¿Pero por qué no lo vas a hacer si te lo están pagando, güey?
No lo hago.
¿Pero por qué no?
Porque me quita mi paz.
¿Eh?
Me quita mi paz. Está bien incómodo aparte, ¿no?
Sí. Pero lo que te digo, es como un reto. Porque también, pues qué padre que la niña venga y que te recomendaron. Y vienen súper emocionados. Me lo va a hacer Teresa Tucci y todo. Y ni modo que yo le diga, ay, no, no te voy a hacer. Entonces es nada más como que pulirlo. Dejarlo lindo, que te guste a ti. O sea, que digas, ¿sabes qué? Sí me gustó. A final de cuentas, bueno, valió la pena.
Uh-huh. Oye, ¿quién es tu diseñador favorito de todo el mundo?
Karl Lagerfeld.
¿Y ella?
Karl Lagerfeld acaba de fallecer en paz descanse.
Pero ella ya falleció.
El de Chanel, el de Chanel. Y de Fendi y Karl Lagerfeld, sí, Brandy, y todo. Pero él, claro, no va a decir por qué es mi diseñador favorito. Porque él tenía un conocimiento... O sea, neta, sí, su casa, su lugar favorito era la biblioteca. Te conocía cada pintura, te conocía todos los libros. Entonces realmente era una persona súper, súper centrada. Que conocía, o sea, como que yo realmente trato de...
Pues es como el ícono más grande de toda la moda,
es,
¿no?
Es el Kaiser, el, ajá, sí. El Kaiser.
Oye, Tere.
Mande.
Aprendí mucho, fíjate, güey, cómo aprendes de todo. Te digo,
pero
tal vez no llega, llega tarde. Pero bueno. Oye, Tere, cuéntanos también, o más bien, ¿qué consejo le dirías a una persona que ahorita está, haz cuenta, literal en vacaciones y dice, quiero estudiar diseño de modas? Fuiste maestra, ¿no? Del UNIT también.
Sí, también di clases. Es padrísimo, ¿eh? Me encantó.
¿Qué? ¿Dar clases?
Me encantó.
¿En serio?
Me encantó. ¿No te esperas? Pero no es un negocio redituable para mí.
Imagínate.
Pero está bien padre que transmite, perdón, que transmite tus conocimientos un chorro de personas. Eso está bien perrón.
Sí, me encanta.
Pero es un don. Imagínate que te toquen un estudiante como tú.
Le entiendo perfectamente bien y le podría inclusive hasta rectificar cosas.
Sí, sabes que la atención de la clase depende del maestro, creo yo. Yo lo está, que estuve wey. Dando clases.
Me tocaron a los maestros.
Te dije eso ayer, ¿sí o no? ¿Qué me haces caso?
¿Cómo que no?
No,
pero es muy padre. O sea, sí es súper bonito.
Ya no eres, perdón.
Ya no. Pero, por ejemplo, me da mucho gusto que las niñas que hicieron su pasantía aparte conmigo, que fueron mis alumnas, las dos o tres que hicieron, son las que están ejerciendo. Que ahorita también están de diseñadoras y tienen, y se les tupe algo y me hablan y, oye, Tere, ¿cómo le hago? Ah, pues a ver, ven y yo te enseño. O sea, creo que es un negocio que, como dices, si no vamos todos parejos, nadie va. O sea, o todos parejos o nadie.
Bueno, volviendo a la pregunta.
Perdón, me perdí. Sí.
¿Qué le dirías a una persona que está escuchando y que dice, quiero estudiar diseño de modas y quiero ser literalmente el CEO de Carolina Herrera o de cualquier la marca de sus sueños? ¿Qué le dirías para alcanzar eso?
Primero que nada, lo detenga. O sea, vas y dices tu idea y típico que los papás de que, ay, no, ¿de qué vas a vivir? Y no lo hagas, no sé qué, porque son cosas que hasta yo pasé.
¿Te pasó?
A mí me pasó. Mi mamá no quería que estudiara eso. Yo, la verdad, tengo muy buena memoria. Quería estudiar leyes, psicología o medicina. Y luego ya fui a un viaje y ya me quedé con esto. Pero son cosas que escuchas. Ahora, si tienes la posibilidad económica y no estás tan seguro, primero métete a un curso. Si ya ves que te encantó, pues órale, va, paga la carrera. Están súper padres. Los maestros son los mismos en todos lados. Yo creo que el alumno hace la diferencia esté en donde esté. Si no tienes los recursos, realmente en YouTube puedes aprender ahorita todo. A mí se me tupé algo y lo primero que hago es autosuficiencia. O sea, de que cómo patronar un vestido, ta, ta, ta. Y buscas y te estás informando y conoces en Instagram, sigue a las personas adecuadas, te están pasando consejos. O sea, es algo que tú puedes aprender solo. A lo mejor si te metes a un cursillo mínimo para aprender a saber qué onda con la máquina y todo eso. Y es súper posible. O sea, más bien yo creo que son ganas.
O sea, que le echen muchas ganas.
Que se esfuercen y que ahora sí que si lo es hacen, que tengan paciencia y que no los detengan nada.
Yo cada persona que viene aquí le aprendo muchas cosas. Y ahorita tú dijiste una cosa, seguir en Instagram a las personas correctas. Yo creo que cada cabeza es un mundo principalmente, pero también yo creo que cada persona debe de agarrar todo lo bueno y aprovechar todas las herramientas que tiene a su disposición para poder cumplir sus sueños.
Así es.
¿Sí? Entonces, es la primera persona que escucho que yo creo que, pues, digo, aparte no creciste siguiendo a diseñadoras de moda, pero te fuiste involucrando y precisamente creo también que hoy por hoy el internet es algo que, en vez de embrutecer a las personas, mucha gente está menospreciando el internet y las facilidades que hay de buscar cosas en internet, pero yo creo que igual y te hacen superarte un poquito más, ¿no crees?
Yo creo que, ajá, o sea, si tú lo tomas, el internet es un arma de dos filos. O te duermes, o te despiertas. Entonces, creo que son cosas que, gracias a la globalización, tú puedes estar tomando un curso desde tu casa, en pijama, medio de camisa arriba, boxer abajo, de que literal en la escuela, en Harvard, tomando de los cursos gratis que dan de fotografía. O sea, Harvard tiene una plataforma de estudiantes gratis y mil gente ni la sabe. Y tú vas y es como si estuvieras y nada más estás de oyente. Esto está increíble. O sea, si tú te despiertas y te pones las pilas y te metes a buscar, sea la carrera que quieras o sea el problema que tengas, o sea, sabes que se me ponchó la llanta, ¿cómo le hago? Ya todo lo encuentras ahí. Entonces creo que es un muy buen medio para asesorarte.
¿Alguna otra pregunta, señor Luis?
No, todo.
Ya te hizo Luis Antonio la pregunta desde que empezamos, pero hay una pregunta que te hicieron, que hice, que si
es difícil San Luis Potosí como consumidor. ¿La podrías sintetizar un poquito ya para cerrar nuestro...?
En San Luis Potosí es yo creo que el mercado más difícil a nivel nacional, comprobado según esto. Entonces está súper difícil, pero que tengan paciencia. O sea, si están iniciando con una carrera creativa, con una carrera artística, todavía está mucho más difícil. Entonces es cuestión de que se dediquen al servicio y al producto. O sea, tienes que ofrecer un servicio íntegro, o sea, un servicio de corazón, un producto de la más alta calidad para que el cliente quede realmente contento y te pueda recomendar. Y así, por ejemplo, cada persona tiene un... ¿cómo se dice? Un pass... O sea, tiene un... ¿Qué? Ay, se me olvidó el término. Pero bueno, o sea, cuando que tú vas y le cuentas a tu jueves y ya fueron 5 personas de que, oye, no manches, quedé súper contenta y mira mi tocado, no sé qué, y mira, wow. O ya te lo llevaste al salón y entonces ya fulanita le pasó. Entonces, así es como se va haciendo, como una red. Entonces, nada como un buen servicio y una buena calidad. Y sí, el mercado es complicado, pero si eres paciente y te esfuerzas, puedes lograrlo.
Y puedes llegar muy lejos.
Pero yo creo que como es complicado San Luis, como te... O sea, si la haces bien, le hiciste muy bien, ¿no?
Sí.
A medias. Sí, güey. Que te quedaste a la mitad. Claro. Aquí te va bien y te va muy bien en San Luis. O sea, el tema
es... Si fuera que sea un mercado complicado, es un mercado que responde.
Te voy a decir que yo, para mí, en estos 10 años que he tenido, lo más complicado ha sido encontrar una costurera. O sea, yo hasta la fecha no he encontrado una costurera de confianza. Y todo lo hago yo.
¿Y Juan Carlos por qué no le...?
Pero no hay costureras.
Tú le sabes, ¿no?
No, güey, pero... ¿Sabes que son como los programadores web?
O sea,
van... Todos se van. Es que...
No, deja tú ahí. Esos güeyes están escondidos en alguna parte del mundo.
Es que se van de San Luis, se van de San Luis.
Se van a fábricas, o te voy a decir que, o sea, tienen otras prioridades que si ya tienen el hijo. No sé, o sea, no existe un compromiso real, no hay lo que era antes una fidelidad de empresa. O sea, van y ven otra oportunidad y pum.
Es que en las empresas lo más difícil es el capital de trabajo. O sea, el capital, sí, la gente.
Y luego, pues, confiarles los secretos que son de aprendidos desde España. O sea, como que no he encontrado a alguien que yo diga, ¿sabes qué? Te voy a abrir mis secretos de empresa.
No, está cañón.
Tere, ¿dónde te ves en...? Vamos a ponerte una meta. Vamos a ponerte... ¿Cuántos años le daremos? ¿Dónde te ves en 5 años? ¿3 años?
En 3 años, pues, espero... Si Dios quiere, que ya en Monterrey fijos, ya con un local, y en México, al menos. O sea, ya se cuenta que ahorita ya estamos con agentes de venta, pero espero, y ya metas puntuales con la experiencia que tengo ya ahorita de 10 años, que ya sé que no es comerte el mundo, es ir a pasos despacios, pero bien dados. Entonces, espero que ya con un local y cada uno de esos puntos.
Pues se nos acabó, desgraciadamente, el tiempo. Está muy buena, pensé que nos iba a ir peor, ¿eh? Pero ya viste que sí estamos perrones para las pláticas.
Sí le saben a la moda.
Cuando gustes, puedes venir a acompañarnos otra vez. No, Tere, pues muchas gracias por acompañarnos, por venir. Si puedes decir página de internet, redes sociales, dónde te pueden contactar, cualquier asesoría, qué les puedes dar.
Descócete.
Sí, bueno, doy talleres, doy costura básica para los niños en vacaciones.
¿Sabes?
Y también, bueno, ahorita los quisiera invitar a una exposición que me invitaron a curar, que está en la Casa de la Cultura, Francisco Museo.
Fíjense que empezamos y le sigue haciendo caso.
Francisco Cosío, que están unos vestidos padrísimos que tuve la oportunidad de restaurar de la segunda esposa de Porfirio Díaz y cosas muy bonitas, aparte del arte que tiene. Y bueno, pues síganme para todo eso en mis redes sociales o cualquier duda que tengan. Es Teresa Certuche con Z las dos, Bridal. Y mi red personal es Teresa Certuche. Ay, yo no me acuerdo si es Teresa o Teresa.
Bueno, ahí te saco del...
Teresa Certuche, la personal, y Teresa Certuche Bridal en San Luis, la cuenta oficial, y Teresa Certuche Bridal Monterrey, para los que están allá en el norte.
Vámonos, muy bien.
Y pues bueno, mi celular les paso 44 41 42 44. Ay, no. Ando fatal en lo de cuestión de...
Vas a
confundir. 41 42 74 59, perdónenme. Y pues ya quedo a sus órdenes. La verdad estuvo padrísima la entrevista. Muchas gracias por invitarme. No,
hombre,
por venir,
pues por venir.
Por regalarnos de tu tiempo.
Por contar las bromas.
Encantada, y ojalá que todos los potosinos, o sea, veamos que realmente hay mucho talento aquí.
Hay un chorro de talento y eso hay que dedicarnos a
a explotarlo. Mira, aquí está la nueva revista. Es un comentarista reconocido a nivel mundial, fácil, güey. Es potosino. Y
¿sabes qué pasa? Que siento que como todos nos conocemos, decimos, ay, ¿cómo va a ser? O sea, y cuando no, qué padre que tu amigo o el conocido o así pueda crecer y fluir tanto, ¿no?
Pues de entrada ya cuenta con un vestido de Luis.
Ay,
ya. Bueno. Muchas gracias, Tere.
Gracias a ustedes.